soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad.
Así sonaba hace 30 años un himno que era también una esperanza. Durante 27 días y en cadena nacional, un arco iris y en mayúsculas la palabra no, aprovechaban los 15 minutos que permitía la franja electoral para colarse por los televisores de millones de chilenos y chilenas que tendrían que decidir un 5 de octubre de 1988 si ratificaban o no la permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet. Eran 15 minutos después de 15 años en los que reinó la censura y donde por primera vez la oposición tenía un espacio para plantear sus ideas y apostar por derrocar por la vía pacífica el régimen autoritario que se instauró luego del golpe militar a Salvador Allende y que ahora sufría la presión internacional por las denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluían la tortura, el asesinato y las desapariciones. El jingle pegajoso y optimista rompió con las expectativas de muchos que pensaron que la oposición usaría ese espacio para hablar del horror, de los días oscuros y del espanto que sufría gran parte de la población. Pero desde el primer día de la franja televisiva, el 5 de septiembre, la campaña no dejó a nadie indiferente. Juan Forch es periodista especializado en publicidad política y fue uno de los tres directores que coordinó la franja de televisión. Así lo recuerda hoy, 30 años después.
Yo creo que el gran dilema era si la franja nosotros la basábamos en una denuncia del pasado o en una promesa del futuro. En la campaña lo que sucedió es de que esas dos posiciones convivían dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos planteábamos qué tanto de futuro y qué tanto de pasado es lo que tenemos que mostrar, porque claramente ahí había que cumplir con mostrar las dos partes.
Pero luego de tantos años de censura, la desconfianza era latente.
Nosotros vivíamos bajo una dictadura que era muy brutal y muy irracional. Y durante todo el tiempo que trabajamos en la preparación de la franja, en la preproducción y producción de las piezas de la franja, nosotros siempre tuvimos la duda de que ese espacio no fuera realmente concedido. Temíamos que dos días antes o un día antes u horas antes de la emisión de la franja se pudiera suspender todo. Por lo tanto, para nosotros el hecho de ver lo que nosotros habíamos producido y verlo al aire a través de cadena nacional fue un impacto muy grande.
Uno de los rostros más recordados de la campaña del no fue el de la actriz Ana María Gazmuri, quien con solo 22 años acababa de hacer su debut en una telenovela, logrando gran reconocimiento popular. Pero además vivía en carne propia la división que sufría el país. Su padre era parte del oficialismo y apoyaba la continuidad de Pinochet.
Pero por supuesto que desde, no sé, los 15, 16, yo ya me empecé a involucrar activamente en lo que era un poco la resistencia, ¿cierto? La oposición, participando en todas las manifestaciones, viviendo todos los oscuros sucesos que vivimos en esa época, el temor, fuimos víctimas en una ocasión de un allanamiento, en fin, post-atentado a Pinochet. La verdad es que eran épocas oscuras, difíciles, yo era estudiante, y por supuesto que estaba toda esta esperanza, este horizonte, de este sueño de poder recuperar la democracia y terminar con esta larga y terrible dictadura.
La campaña del no, que reunía a la gran mayoría de los artistas, músicos y rostros televisivos de la época, significó un doble riesgo para Ana María, pues la actriz trabajaba en ese tiempo en Televisión Nacional de Chile, el único canal público que dependía del Estado.
Me llamaron a una reunión y por supuesto que me apartaron de Televisión Nacional por haber aparecido en la franja del no.
¿Eso se lo dijeron explícitamente, que era por la participación en la franja?
Me dijeron explícitamente algo que no es muy elegante, pero te lo voy a repetir, que es: no se caga en la mano del que te da de comer. Así literalmente me lo dijeron.
Luego de 30 años de transición, la campaña previa a ese 5 de octubre ha quedado en el recuerdo popular como un hito que marca un antes y un después. Claudio Garrido es sociólogo y profesor investigador de la Escuela de Publicidad en la Universidad Diego Portales y analiza las características de ambas franjas.
Yo creo que ahí hubo una cosa bien positiva, que fue bajo una elección, no lo vamos a hacer desde el punto de vista de lo negro de esto, sino lo vamos a hacer desde el punto de vista de lo bueno, de lo alegre, de aquello que se puede construir, digamos. Por ahora vamos a dejar un poco, digamos, en off todos los aspectos negativos, entre comillas, todos los aspectos dolorosos más bien. Entonces fue como entregarte un mensaje positivo, siempre, sistemáticamente.
¿Pero cuáles fueron los errores del oficialismo?
Ahora sí que sí, así sí que sí.
El sociólogo Claudio Garrido.
Yo creo que ahí hubieron muchos errores de lectura como de marketing político en el SIGA. ¿Y cuál fue? Es que la idea del equipo de Pinochet en ese minuto era un poco la idea de los Chicago Boys, esta especie como de refundación de Chile. Y si tú te fijas, cuando ellos muestran este himno del sí, lo que muestran son obras públicas, muestran Kennedy, toda esta construcción de idea de futuro, de alguna manera, que era el Chile desarrollado, digamos, que todavía es un elemento mítico dentro del imaginario político chileno, digamos, que era de alguna manera aséptica, o sea, era aséptica porque era sin política, era con economía, básicamente, y que nos llevaba a experienciar esta modernidad internacional, entre comillas. No cuajaba muy bien en términos de significado con esta épica del caudillo, digamos.
Ese 5 de octubre la división del país se hacía más palpable. Cooperativa, una de las principales radios de alcance nacional, cubría así el ambiente de aquel día.
Estamos ahora en contacto con la comuna de Puente Alto. Allí se encuentra el periodista José Luis Molinari.
Desde el Liceo B105, en la comuna de Puente Alto, es el siguiente despacho. Podemos informarles que a partir de las 8 de la mañana se constituyeron todas las mesas escrutadoras en esta comuna, detectándose varias irregularidades en este acto. Al respecto, don Ricardo Echeverría, delegado de la Democracia Cristiana ante el jefe de fuerza, nos informó lo siguiente.
Y esperar a pesar de todas las dificultades que se le presenta al elector. Y eso es todo por el momento. Desde Valparaíso, para el diario de Cooperativa, informó su corresponsal Enrique Acevedo Valdés.
Pero no solo en Santiago se sentía la tensión, también en regiones. Leonor Cifuentes vivió desde muy temprano el nerviosismo de la jornada en un local de votación en Copiapó, una ciudad ubicada a unos 800 kilómetros de Santiago.
Mira, ese día yo tuve la misión de representar al Partido Humanista. Yo no militaba en ese partido, yo era del Partido Comunista, que en ese momento era ilegal en Chile, y por mi calidad de abogada y porque trabajábamos muy unidos en esa época, la gente del Partido Humanista me pidió que asumiera el rol de apoderada del local, y desde muy temprano en la mañana tuvimos conflictos, especialmente con el alcalde de Copiapó. Yo empecé a sentir un temor enorme porque este recinto donde no podía entrar nadie que no tuviera un rol claro que cumplir ahí, se llenó de hombres con un aspecto muy sospechoso, que aparentemente, no sé, eran como militares de civil o agentes de la CNI, que empezaron a intervenir mientras se realizaba el conteo de votos.
Luego de una jornada llena de tensión e incertidumbre, cerca de las 2 de la mañana del 6 de octubre, el ministro del Interior reconoció finalmente la victoria del no. Chile había derrotado al dictador a través de las urnas.
Sobre un total de 15.960 mesas ya escrutadas, lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no.
Así lo recuerda Leonor Cifuentes.
Vuelvo a la noche en que estábamos en el local de votación contando los votos, y a mí ya no me salían los cálculos, estaba muy tensa, y aparece mi marido y me dice, vámonos porque ganó el no. Yo le digo, pero en este local no ha ganado. Finalmente ganó el sí en ese local por una mesa, se perdió por una mesa el no. Y nosotros no nos fuimos a nuestra casa porque teníamos temor de que nos pasara algo. Y nos fuimos a la casa de unos amigos, que seguramente iba a ser el segundo lugar donde nos iban a ir a buscar.
En Santiago, caravanas interminables llenaban las principales avenidas de la capital. La actriz Ana María Gasmuri se sumó a la celebración.
Y así que ese 5 de octubre partí en ese debate en Cooperativa, un día muy emocional. Después, por supuesto, fui a votar. Y después vino toda esta espera ansiosa. Ya tuve la tranquilidad con la confirmación de mi papá, pero todavía no se reconocía oficialmente hasta que eso ocurrió. Y esa noche, por supuesto, las calles se llenaron de gente, la Alameda, caminábamos y llorábamos. Y no... Qué loco que tanto tiempo y a uno la emoción le vuelve igual.
Tres décadas después, es difícil encontrar testimonios que apoyaron la opción del sí y que están dispuestos a contar su versión. Quienes respaldaron a Pinochet hoy prefieren tomar distancia. Los casos de corrupción, el enriquecimiento ilícito y las violaciones a los derechos humanos que se han ido confirmando con los años los ha llevado a cambiar de opinión, al menos públicamente. El propio presidente Sebastián Piñera, que fue cercano al régimen, afirma que votó por el no. Hoy, junto a sus ministros en La Moneda, muchos de ellos ex colaboradores de la dictadura, decidieron conmemorar el triunfo de la democracia. Sin embargo, Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente, un partido de extrema derecha, sinceró su postura durante una entrevista en la radio chilena ADN, dos días antes de la conmemoración.
Si yo viviera nuevamente la situación que viví, votaría que sí de nuevo. Y votaría que sí porque...
¿Y por qué razones, senadora?
En ese minuto, porque yo creía que habiendo... Primero porque creía que el país estaba bien encaminado, que estaba desarrollándose adecuadamente. Uno, por las razones que hayan sido, hubo 44% de los chilenos que votaron que sí. Entonces, es raro ir a celebrar el triunfo o no.
Lautaro Martínez, quien trabaja como conserje en un edificio de Santiago, admite con algo de timidez su apoyo a Pinochet.
Yo voté por el sí en el año 68, porque se me dio la idea y voté por eso. Nada, no es que me hayan dicho esa persona, nada. Fue decisión mía, porque Pinochet hizo... Perdón que le diga, pero hay cosas que hizo buenas y cosas que hizo malas. Primero, paró mucho la delincuencia. Uno caminaba tranquilo en las noches en la calle. Y es por eso que se llama, cuando yo voté, dije yo, voto bueno sí y punto.
Más allá de lo que significó el triunfo de aquella primavera chilena, hay una pregunta que 30 años después sigue abierta. ¿Qué pasó con la alegría? Son sus mismos protagonistas quienes evalúan con la distancia del tiempo cómo ha sido la transición. Ana María Gasmuri.
Hoy día creo que ha instalado una gran desesperanza en la ciudadanía. Y entonces pensamos que esta es una buena oportunidad, no para decir que la alegría llegó, eso está claro que no fue así, pero también está claro que no es el mismo Chile que teníamos en dictadura. O sea, tampoco se pueden negar los avances importantes, pero nos quedan demasiadas cosas pendientes.
Leonor Cifuentes también admite su desilusión en este Chile actual.
Yo fui una de las grandes desilusionadas de la época post-90. Desilusionada de mi propio partido, que no fue capaz de hacer una autocrítica de la caída de los socialismos reales que se produjo el 89, es decir, meses antes, esta nueva democracia que finalmente, y esta transición pactada, donde incluso se pactó más allá de lo necesario y donde se mantienen incólume las 7 modernizaciones de Pinochet. Hoy día rigen la vida de los chilenos y que conculcan nuestros derechos día a día.
Lautaro Carmona, exdiputado y actual secretario general del Partido Comunista, organización que funcionaba de manera clandestina para el plebiscito de 1988, también cree que hay una deuda pendiente.
Yo creo que nuestra consigna con la cual nos incorporamos activamente a la lucha por el no, que fue no hasta vencer, dio buena cuenta de lo que es la frustración que hoy día, 30 años después, se tiene de lo que ya nadie recuerda en la consigna La alegría ya viene, que de alguna forma desmovilizaba. Si la alegría ya viene, bueno, es puro que pasarlo bien. No ponía atención en las cosas que eran obligación después de un triunfo, que era reemprender el camino democrático que había cortado la dictadura, que incluso se plantearon en el primer programa presidencial de Patricio Aylwin, y que nosotros apoyamos votando por él y valorando el programa desde una posición de independencia, con su nombramos parte de la coalición de gobierno, pero con un juicio crítico. Si las cosas que se hacen van contra el pueblo, no nos parecen.
General Augusto Pinochet murió en 2006 sin haber sido juzgado por sus crímenes y el modelo económico impuesto durante su régimen sigue vigente. Sin embargo, tanto las organizaciones sociales que lucharon en esos años como algunas que acaban de nacer siguen articulándose desde las bases. Han decidido conmemorar estos 30 años con un lema más realista pero sin dejar de lado el optimismo. Por el Chile que aún nos debemos. A 30 años del plebiscito, el Chile que dijo no a Pinochet. Un gran reportaje de Yasna Musa desde Santiago de Chile.
Por la vida, por los niños, por el hambre y el exilio, a la violencia, al suicidio,
todos juntos bailaremos este no.
No, 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 no.
años 1814. Por los salones imperiales corrían aires de libertad. Y el célebre cantautor Johann von Stein preparaba esta linda canción en contra del emperador.
Se empieza a escuchar el no, en todo el país. El no, cántalos de allá. No, no, también los de acá. No, no, canta la mujer. No, no, y la juventud. No, no, el no significa libertad. Todos juntos por el no. Empieza a crecer.
Significa libertad.